Solo Blues. Anécdotas e historias.
Bien, aquí estamos en la Que Huelga Radio y el programa es Solo Blues. Y pues hoy tenemos una grata visita, una grata sorpresa. Ya lo habíamos anunciado, pero quedamos, pues se tuvo que retrasar la entrevista. Y tenemos pues a una verdadera leyenda del rock y del blues. Y él es Horacio Reni. Bienvenido, Horacio, que este es tu espacio, tu lugar para expresarte toda tu historia, que a mucha gente le interesa saber toda tu trayectoria.
Muchas gracias por la invitación, estoy muy contento y le agradezco a ti, Isidoro Negrete, y también a Mario Compañet, el director del programa Solo Blues. Los dos son amigos desde hace muchos años y estoy muy contento de volverlos a saludar. Y también tenemos aquí a este joven Villalobos, que es hermano de Sergio Villalobos, una leyenda en el rock y blues mexicano. Él empezó el grupo El Hangar Ambulante. Y un personaje genial, Sergio Villalobos. Y con nosotros está su hermano, que se llama
Carlos Villalobos.
Sí, bien, pues queremos saber algunos datos de tuyos, Horacio. ¿Cuándo empezaste? ¿Cómo fue? ¿En qué año? Así, más o menos.
Bueno, mira, yo empecé a tocar la armónica por ahí del año 1950. Yo nací en el 42 y por ahí de la edad de 8 años me iba yo a la cama con una armónica que me había conseguido por ahí, no sé dónde, pero me iba a la cama y estaba ahí tocando la armónica y al día siguiente amanecía con ampollas.
Muy bien.
Oye, una pregunta, ¿y cuándo empezaste ya con el grupo de los Sinners? ¿En qué año?
Los Sinners, por ahí del 59.
59, 60.
Más, ¿verdad? O menos, sí.
Es que la pieza con la que empezaron a grabar sería La Carrera del Oso.
Así es.
Y después fue La Novia Mejor Amigo, el otro éxito, ¿no?
Correcto. Sí, con La Carrera del Oso hicimos un LP. Que lleva varias melodías, una de ellas de Elvis Presley, por ejemplo, que se llama Pobre Muchacho.
Y también hay una versión en sencillo de La Carrera del Oso, diferente al LP también. ¿Te acuerdas que lo comentamos? Me la firmaste. Es una versión diferente, no trae coros, es diferente a la del LP.
Esa no la he oído,
Es una versión rara.
Sí.
Bueno, sí. ¿Vamos a empezar con esa pieza?
Hay mucha gente, buenos jóvenes principalmente, que pues, no te conocen, pero vamos a poner una canción que creo que muchos la conocemos, creo que es del dominio público, creo que tuvo aceptación en toda Sudamérica, en España, ¿verdad? Que me refiero a la novia de mi mejor amigo.
Bueno, ¿verdad? La novia de mi mejor amigo no es del dominio público.
No, me refiero a que fue a que fue promocionada en Sudamérica, en muchos lugares, ¿verdad? En España, todo eso, sí. Entonces vamos a presentar esta canción.
Sí, vamos a presentar la versión original de los Sinners, porque hay varias versiones con los Crazy Boys, hay un montón de versiones, pero la versión original es la de Horacio Reni con los Sinners.
Sí, aquí estás en la Que Huelga Radio.
Mejor amigo.
Sí, estás aquí en la Que Huelga Radio y esto es Solo Blues. Y acabamos de escuchar una canción muy, muy que ha trascendido a través del tiempo, La novia de mi mejor amigo, y pues cantada por Horacio Reni, que aquí lo tenemos en entrevista. Y pues una pregunta, compa, que le quieras formular.
Una pregunta que quiero hacer yo. ¿En esta pieza la guitarra la toca Diego de Cosío o no?
Sí.
Sí, ¿verdad? Está sí. Diego de Cosío. ¿Y está Javier sí. de la Cueva en el piano? No.
No hay piano.
No hay piano.
No hay piano.
No, es que me parece que después entró Javier de la Cueva, ¿no? En algunas piezas.
No, Javier no, realmente no, nunca fue...
De los Sinners.
De los Sinners, pero tocamos él y yo en muchas ocasiones.
Sí, yo sé. Bueno, otra pregunta, ¿con qué pieza van a abrir ahorita?
¿Cuál te gustaría? Good Time Charlie de Bobby Bland, ¿qué te parece,
Horacio? Me gusta, sí, con todo gusto. ¿Sí? They call me Good Time Charlie. I'm a playbook with a whole other soul. Wow! They call me Good Time Charlie. I'm a playbook with a whole other soul. I'm the last of the good time spenders. I keep my pockets full of gold. Oh, on your red dress, baby, we're going up to Sugar Hill. Woo! Put on your red wig, baby, we're going up to Sugar Hill. If you want, I know your sister will.
Acabamos de escuchar es
Hootam Charlie. No, que yo creo que es de Memphis Slim, ¿no? ¿Tú dijiste que es de quién? Ah, porque yo la conozco como de Memphis Slim, pero bueno, así que para saber de quién es. Y Ernesto hizo una versión muy buena, por cierto.
Sí, bueno, vamos a continuar con la entrevista aquí con Horacio. Horacio, para ti, ¿cuándo sería el punto de partida que llegó el blues a México? ¿Cómo que ubicas? ¿Cuándo escuchaste los primeros blues aquí en México? ¿En los 60s?
Mira, realmente, cuando empezó el blues aquí en México, vendían unos discos aquí en la avenida Chapultepec, donde venden
Ciudad de México, sí,
refrigeradores y eso. Había un señor que traía discos de Estados Unidos, y él estaba vendiendo discos de blues ahí en una tienda de esas de refrigeradores. Y entonces empezó a mover el asunto del blues por unos amigos de mis hermanas. Como tenía yo 5 hermanas, pues ahí había muchos gandallas que querían una hermana, ¿no? Y entonces me decían, oye, pues vete ahí a Avenida Chapultepec y ahí hay unos discos de blues. Y es la primera vez que yo oí esa palabra, el blues. Así.
Ah, muy bien. ¿En qué año más o menos fue?
Eso fue por el 55.
Ahora, yo por ello he oído, por medio de Charlie, el baterista de Trish Oliver, otras gentes, que tú fuiste el que trajiste la armónica de blues a México, la armónica de blues.
Bueno, mira, como te dije, como estaba yo platicando que aprendí a los 8 años, pero eran canciones
rancheritas,
exacto. Pero después empecé a tocar un poco ya de un poco de rock. Y entonces sucedió que me fui a Nueva York y empecé a tocar cosas de Johnny Rivers y Trini López y Beatles.
¿En qué año?
Eso fue el 65.
Ah, sí.
Sí.
Incluso existe un disco, una obra en un disco que se llama Hair, ¿no? Un doble LP de Hair.
Ah, sí, sí, claro que sí. Sí, esa es la obra, ópera rock.
Exactamente, Nueva York. Sí.
No, pero esto ya es
más reciente.
Esto ya fue por el 69-70 que hicimos ese disco aquí en México. Pero en sí, donde yo aprendí a tocar lo que es el blues fue con los discos de Jimmy Reed. Con los discos de Jimmy Reed, sí, yo empecé, como ya tenía cierto oído para la armónica, me llamó la atención Jimmy Reed, los agudos que usa y que también lo mete unos graves muy interesantes. Y entonces de repente yo estoy ahí en Nueva York y un amigo que trabajaba ahí en el hotel, en el mismo hotel, sacó una armónica y estaba otro cuate con su guitarra y empezó a tocar. Y entonces yo le pregunté que cómo hacía eso. Y entonces ya él me pasó el tip de que es cruzado el asunto. Se llama cruzado porque la banda toca en un tono y la armónica está en otra tonalidad.
Sí, sí, sí.
Que cuando esa tonalidad en la armónica, tú absorbes más que nada las notas. Es cuando inhalas, es cuando te da el sonido caliente,
claro, del, sí, del blues
y del jazz, etcétera. Sí. Y hay varias técnicas ahí. Por ejemplo, hay una que empieza en el quinto grado y hay otra que también puedes tocar la blues, digamos, como Little Walter. Ese toca la armónica está en do, pero es cromática. Y entonces la banda toca en re. Y él está también inhalando más que nada cada vez que empieza la melodía y que termina. Y con combinaciones de soplar y inhalar. Uh-huh. Y ahí ese también da un sonido muy peculiar y muy lleno.
Sí, muy interesante. Bueno, vamos a pasar a alguna grabación, ¿verdad?
¿Una pieza? De, sí. De los primeros que grabó Horacio Reyna y La Carrera del Oso, ¿qué te parece? Vamos a escuchar La Carrera del Oso. Acá en un disco, sí, el disco.
Regresando sí, al rock and roll.
Sí, es un sí, rock and rollito.
Sí, vamos a empezar.
De 59 a 59.
Sí, la podemos hacer así, shuffle, ¿no? Para que tenga más ritmo.
Ahorita la vamos no, a
vamos
poner.
Vamos a grabación, la tenemos, la, traemos grabación. Vamos
y luego regresamos.
Vamos a escucharla. Sí. Ah, sí, sí. Estás aquí en La Que Huelga Radio.
A la orilla del Mississippi vivía el oso corredor. Era un bravo de la tribu más audaz de la región. En el otro lado del río, de Palomita se enamoró, pero sus tribus se pelearon y su amor no pudo ser. El amor de Palomita y del oso corredor fue un amor de siete lunas que la guerra interrumpió. A lo lejos se escuchaba a los guerreros combatir, y cansados de la lucha decidieron terminar. Pluma Roja y Halcón Dorado estrecharon su amistad. Con la boda de sus dos hijos, Palomita y Corredor, el amor de Palomita y del oso corredor fue un amor de muchas lunas que por la vida perduró.
Sí, estás aquí en La Que Huelga Radio y esto fue La Carrera del Oso con Horacio Reni. Y el programa se llama Solo Blues, pero tenemos aquí en la cabina a Horacio Reni, uno de los impulsores del blues aquí en la Ciudad de México. Y pues continuamos con la entrevista. Yo quisiera preguntarte, Horacio, tuviste una relación, una amistad con Javier Batis, ¿verdad? Que ahí fue donde también te alimentaste de la onda del blues que él traía de allá de Tijuana, de la frontera con México y Estados Unidos.
Sí, realmente Javier pues sí trajo buenas cosas, porque por ejemplo empezó a cantar luego cosas de Ray Charles y las interpreta muy bien, y entonces ese sonido, por ejemplo, nosotros ya habíamos tocado esa canción con los Sinners y era una de las que más ensayábamos, pero ya Javier como tiene una sangre ya más combinada con negroide y mexicano auténtico, entonces ya sonó un poco más cerca apegado, del blues, apegado. Como venía de Tijuana y tenía más contacto con los negritos y eso, y pues como amigo y personaje, pues es una persona muy agradable y muy alegre. Entonces yo empecé a tocar con él en una ocasión que yo iba donde ellos tocaban, donde estaba él con su grupo, y eran amigos míos, estaba Javier de la Cueva, estaba Bajaux, y el otro había tocado con los Boppers también.
Fito de la Parra andaba en ese tiempo también, Fito de la Parra de Canigil.
Fito de la Parra, pero no con Javier. No. Con Fito tocamos en una ocasión ahí en un lugar, el Up the Loop, en la colonia Roma, y él también formó parte de los Sinners cuando yo me salí del grupo. Sí, sí.
Y vamos a escuchar una pieza ahora con ustedes aquí, vamos a escuchar es aquella de Me Llevé el Blues a México, ¿te acuerdas?
Ah, sí, claro, sí.
Esa. Ahorita vamos a que la cantes.
¡Claro!
Pero ¿puedes platicarnos algo de la historia? ¿Cómo se produjo esa
después canción, ¿no? Sí, después hacemos la historia de esa pieza, cómo se grabó, cuándo se grabó y todo, ¿no? Ahorita la vamos a presentar con Horacio Reni, y Isidoro va a tocar la guitarra y la armónica también.
Blues follow me from Texas all the way to Chicago. Blues follow me from Texas all the way to Chicago. I'm taking blues to Mexico. From Dallas to Chicago, I stop in every town.
Pues
Esta fue la famosa pieza de Me Llevé el Blues a México, que originalmente la grabó en 1980.
Así es.
Sí. La grabó con Carl Jones, el propietario de la compañía de discos. Y después hicimos una versión aquí en una estación. Bueno, o sea, no vamos a decir dónde, ¿no? ¿O sí?
Sí,
podemos decir dónde. Bueno, hicimos una versión en el Blues Inmortal en Radio UNAM con una super bandota. Estaba el Tony en la batería, Tony Vértiz. El Blue, que en paz descanse, el Blue en el bajo. Isidoro Negrete en la armónica. Horacio René en la voz, claro, por supuesto, y su hijo en la otra guitarra, también se llama Horacio, ¿no? Y estaba también el piano, Sergio en el piano, y ahí salió una versión hermosísima. Yo la quise traer, pero no la encontré a la mano. Es una super versión, la verdad, muy buena.
Sí, bueno, vamos a continuar. Me quiero referir a la época hippie, Horacio, ¿qué sería del 69 al 70, por ahí, cuando tú conociste al grupo Hangar Ambulante? Hace rato lo mencionabas, pero tú también tocaste con ellos, ¿no? Sergio Villalobos, que fue uno de los grupos que pues primero tocaron el blues aquí en México.
Sí.
¿Qué nos puedes platicar?
Pues, excelente música, porque es... Sergio, un gran guitarrista, cantante y armonicista. Y pues Tony estaba en su apogeo en la batería, tenían muy buen bajista. Teníamos un bajista que se llamaba Jorge, no recuerdo ahorita el apellido, Cervera, ándale, que yo le decía el Cerveza. Pero era Jorge Cervera, y él también pues había estado en Estados Unidos, le gustaba mucho Muddy Waters, cantaba cosas de Muddy Waters, Jorge. Entonces como bajista pues sí tenía mucho feeling para acompañar en un grupito de blues, que era pues una sensación, porque la gente lo seguía a todos lados y tocaban formidable.
De las primeras bandas de blues de esa época, pero no hay nada de grabaciones, ¿verdad?
Tendríamos que preguntarle a Tony.
No hay nada. Por allá debe haber de grabadoras portátiles, eso sí, pero o sea, grabaciones profesionales no creo que haya nada. No hay.
Y bueno, ya que tenemos aquí al hermano de Sergio Villalobos, pues él nos pedía explicar, ¿verdad?, lo que sabe, los informes acerca de las grabaciones, que si hubo, qué fue lo que pasó.
Bueno, sí, gracias, Isidoro. Sí, hubo una grabación que rescatamos de una grabadora muy, muy básica. Esa grabación yo la llevé, la pasamos a un disco en una compañía, pues aquí en México, hace muchos años. Y con el tiempo yo la llevé a Estados Unidos a un estudio grande para ver si podíamos rescatar pues un sonido que fuera, que sea publicable, pero no, desgraciadamente no se pudo hacer nada por la grabación, fue de muy mala calidad y bueno, pues no hay nada grabado, hasta ahorita conocido.
Pero esa grabación existe.
Sí, el disco. Oye, yo lo tengo, pero...
Véndeme un disco.
No soy nada, nada más.
Como suele.
Es una canción que acabo de recuperar el título de la canción y
que había confusión en el nombre, ¿verdad?
Sí, comentabas. Había confusión, todo el mundo pensaba que era Marihuana 5 y no, es I Wanna Fight, algo así, una
High Heel Sneakers.
Exacto, sí.
High Heel Sneakers. De repente dice Case on Full My Wanna Fight.
Exacto.
Y entonces hicieron la broma de que sí, Case on Full Marihuana Fight.
Exacto. Esa es la historia.
Mira, queremos poner una pieza, pero antes nos damos un teléfono para que nos manden mensajes. Es 55 13 16 32 16. Es de WhatsApp, y tenemos un correo, es edmundoblues@hotmail.com para cualquier mensaje. Vamos a escuchar otro tema con los Sinners, la 8, por favor. Vamos a escuchar la 8, que es con Horacio René en la voz. Yo digo que ahí está el piano Javier de la Cuevas, ahorita lo vas a oír y tú me vas a decir. Vamos a oírla primero, es Piernas Locas.
Muchacha que se llama Lulu y usa siempre un vestidito azul. Y le dicen piernas locas los rebeldes del salón, porque todo vuelve loco al bailar el rock and roll. sabes, compas, yo loco estoy por piernas locas, está loca por mí. Loco estoy por piernas locas, está loca por mí. Yo te adoro y me vuelvo loco cuando bailas, nena, como sabes, con pasión. Compasión, tú eres dueña de mi corazón. Cuando bailas enloquezco y no falta la ocasión que me excito y me revuelco y que pierdo la razón. Baile rock, que todos te queremos ver bailar. Baile rock, bien al local, baile rock. Yo te adoro y me vuelvo loco cuando bailas, nena, como sabes, compasión. Piernas locas, está loca por mí. Loco estoy por piernas locas, está loca por mí. Y yo te adoro y me vuelvo loco cuando bailas, nena, como sabes, con pasión. Y baila el rock.
Sí, estás escuchando Solo Blues aquí en La Que Huelga Radio y acabamos de escuchar Piernas Locas con Horacio Reni, que lo tenemos aquí en exclusiva en una entrevista, que nos está platicando pues su historia acerca del rock y del blues aquí en México. Pues tenemos algunas preguntas. Bueno, yo tengo noticias de que alguna vez, no sé si supiste que vino Muddy Waters en los 50, ¿tú sabes algo al respecto? Muddy Waters.
No, sí, no sabía, no, yo. No. Es la primera vez que lo escucho,
sí,
eso.
Sí, dicen que 58 había venido, pero no es cierto, ya lo confirmó, dijo Raúl de la Rosa, que no es cierto. ¿No?
Fue un mito nada más.
Que lo dijo este cuate, ¿cómo se llama? Que lo había traído Mario del Olmos. Mario del Olmos en 58 era un chamaco. No es cierto, son mentiras. Eso ya fue mentira, ya lo dijo Raúl de la Rosa, que no es cierto.
Qué bien, sí. Y bueno, a través, después de la época hippie que tú, por la que tú, tú estuviste presente, ¿no? Porque inclusive, tal vez alternaste con Kanye, ¿verdad? ¿Alternaste con ellos o...?
Sí, tuvimos cierto acercamiento, o sea, alternamos con Kanye en un teatro, creo que se llama 5 de Mayo, en Tlaltelolco, ahí
México,
hacían unas tocadas, en un salón bastante grande.
De Paco Grueso, ¿no?
Ándale, y entonces tenían varios stage, tenía unos 4 o 5 stage, y a nosotros nos tocó uno del lado izquierdo, entrando al salón, del lado izquierdo tocamos, y de repente también sí vimos entrar a Fito de la Parra y al Oso White y al otro ¿cómo se apellida?
Taylor.
Sí.
¿Todavía venía Alan Wilson?
El que no me acuerdo quién era la guitarra, Herbie Mendel o Henry Bertin, no me acuerdo.
La guitarra, uno de ellos era Taylor. Sí.
¿No era Larry Taylor, el bajista?
El bajista.
Larry Taylor, creo que Olaf. Tienes razón, ¿eh?
Sí, sí, te digo que es Larry Taylor.
Yo no vi a Olaf en ese tiempo.
Yo no me acuerdo si venía Olaf o Larry Taylor, ya no me acuerdo yo tampoco.
Dale, sí.
Es que es de los 70.
Yo tuve más acercamiento con Larry Taylor en un día en el Teatro Metropolitan.
Ah, sí.
Que también tocaron ellos y tocó la banda esta que tocaba con...
José Cruz.
No, con... Bueno, también estuvieron ellos, pero... Con la chava esa, que Janis Joplin, que tocaban
Norma
con
Valdés.
Ella. ¿Cómo
Norma
se llama?
¿Norma Valdés?
No,
la banda que tocaba con Janis Joplin, Big Brother.
Big Brother.
Big Brother and the Holding Company, vino la banda completa, sin pero traían otra chava.
¿No era Katy McDonald la cantante?
Sí.
Era Katy, ¿no?
Sí. Entonces, la chava fue una sensación, y también tener al grupo original del disco de Janis Joplin. Entonces, entonces vino Can Hit, y venía un cuate, Lucas.
Lucas. Sí, Robert Lucas.
Sí, sí, muy bueno, buenísimo. Sí. También traía tocaba un overall. Y entonces también estaba el cuate Stevie Winwood.
¿Winwood?
También vino.
¿El de Traffic?
Como,
¿De Traffic?
No, venía con otro grupo. Venía con su grupo y entonces de maravilla también Stevie Winwood, porque estaba tocando guitarra que daba miedo el cuate. Le conectaron unas bocinas gigantescas ahí en el Teatro Metropolitan para solito la guitarra, y el grupo lo estaba acompañando de maravilla, y luego de repente se ponían el
¿qué te
el
parece si vamos negro. Con otra pieza? Vamos con otra pieza aquí con ¿cuál? La del... No, la
seguro
del...
De vida.
Seguro de vida, ¿no?
Sale. Amarte siempre hasta el final, pero por cualquier cosa que llegara a pasar, te debes asegurar, saca un seguro de vida, saca un seguro de vida a mi nombre, por si de pronto dices adiós. Vas a partir mi corazón de dolor. No me saques un seguro de enfermedad. Estoy sano como un león. Y si quieres probar lo que te digo yo, te invito a un reventón. Siempre y siempre más, pero por cualquier cosa que llegara a pasar, te debes asegurar, saca un seguro de vida, saca un seguro de vida a mi nombre, por si de pronto me dices adiós, vas a partir mi corazón. Thank you.
Bien, pues esto fue Seguro de Vida, ¿no? Con Horacio Ren y aquí presente con nosotros. Espero que les esté gustando este material en vivo aquí. Y pues no nos ha llegado ni un mensaje, ¿no nos están escuchando o qué? Pues por ahí, saludos.
Saludos para África, para Australia, en Europa, que nos están escuchando hasta por allá.
Y un teléfono es 55 13 16 32 16 para WhatsApp. No hay mensajes ahí que nos puedan mandar, si les gusta o no, a ver qué les parece. Tenemos una pieza sorpresa que vamos a poner todavía, falta una pieza que lo vamos a en un disco, la van a escuchar ahorita.
Sí, bien, Horacio. Platícanos algo respecto a una época en donde tú tocaste ahí en Hip 70, una discoteca que existía en la Ciudad de México. Mantuviste ahí un grupo, ¿verdad? Se llamaba Sacudo Botas.
Ah, sí, sí.
Sí, ¿qué nos puedes platicar de esa época? Donde...
Bueno, mira, ahí lo interesante es que, por ejemplo, empezamos a organizar, fuimos a ver a la gente de aquí, de la capa geodésica.
La Ciudad de México,
y entonces, sí. Esa es de la universidad. Y entonces empezamos a tocar blues ahí, y era la gran cosa. A mí me pareció muy agradable, porque el lugar es más o menos chico, cabrían unas 300 personas, cuando mucho.
Pero acuérdate con quién tocaste en Hip 70.
Sí, el pianista.
¿Quién era?
Ah, con Sonny Landslim.
Sonny Landslim. ¿Y en la guitarra?
Sonny Landslim.
¿Y en la guitarra sí, quién estaba?
En esa época.
Hubert Sumlin.
Exactamente.
Claro, sí, sí. Bueno, nos hicimos muy buenos amigos ahí en Chicago.
¿Te fuiste con ellos después?
Sí, pues ahí Sonny Landslim y su chava también, Big Time Sarah. Me acogieron, me dieron hospitalidad en su casa, tenían... Primero tenía un departamentito chico. La noche que llegué yo a Chicago, y yo iba con una chava, Lucila, y Big Time Sarah no quiso que me fuera yo a casa de Billy Branch, que yo había quedado de ver a Billy Branch. Pero Sara dijo, no, que Billy Branch, sin que nada, te vienes con nosotros.
Quedas aquí.
Ya nos dieron todo el sótano para nosotros. Sí, tenía un couch ahí, un sofá-cama muy, muy cómodo. Y ya nos hicimos buenos amigos, fue cuando grabé el disquito ese con Carl Jones. Y ya después los trajimos acá al Hip 70... Y nos invitaron también al programa ese de Lourdes Guerrero. Y no recuerdo el nombre del locutor. Nos invitaron a la tele. Y entonces se armó muy bien. Estaba el cartucho en la batería en esa ocasión. Y y como para el blues, pues estuvo muy bien. Y también las dos temporadas en la carpa geodésica. Fue antes de que vinieran los festivales de blues aquí en la Ciudad de México. Entonces esas dos temporadas en la carpa geodésica fueron un éxito, porque bueno, iba mucho músico de blues y se subían a tocar, pero todo era en orden. No había ningún desorden, ni mucho menos. Los músicos eran respetuosos, respetables, y la gente pues se la pasaba muy bien, pero todo Insurgentes lo tapizábamos de postercitos de tamaño carta, con unos cómics.
Vamos a presentar una pieza que sorpresa, para ver qué te parece esto, a ver si te acuerdas de esta pieza que vamos a presentar ahorita. Esta es la número uno, y no, ahorita no digo de quién se trata, vamos a escucharla primero.
A todos los conocí cuando caí ahí a la casa del jabonero, el que no cae resbala. Y el que no resbala, lo empujan. Donde el calvo se hace trenzas.
el chimuelo más carriel. Los patos le tiran a las escopetas y el chacal se siente el rey. Ahí conocí al diablo y al otro diablo también, al Fantomas y a la Johanna, con su falda de hawaiana. Ya estaban las paquetes. Mañana 19. Ahí conocí al famoso Meloso, muy cuate de Lese Greñas, al Satara y al Samacoy, y a Tony Metralleta.
Sí, estás aquí en la Que Huelga Radio y esto fue Horacio Reni con una canción inédita, ¿verdad?
No, rara, no, bueno, no, sí salió, pero salió un cassette nada más, ¿verdad?
Sí, bien, bueno, ya nos estamos despidiendo y Horacio, te queremos preguntar, ¿sigues tú vigente, verdad? ¿Sigues tocando, verdad? ¿Tienes un grupo actualmente?
Y el próximo sábado los invitamos ahí en Ponciano Arriaga,
sí.
Número 20. A las 4 de la tarde va a haber un concierto de blues y va a ir Isidoro Negrete, va a ir Carlos Villalobos y
¿cómo se llama la banda?
Mario Compañet.
¿Y la banda cómo
pues,
se llama?
Mira, hay 5 bandas ahí. Está Blues Factory, está otra que se llama Las Estrellas del Blues, con Max Roland y el Oso Milchorena y otros dos elementos muy buenos. Y está también la Manhattan Hot Band, que tocamos, en esta ocasión vamos a tocar pro blues. Y hay otro cuate que canta también, cosas...
¿Cuánto cuesta la entrada o qué? ¿Cómo es?
Es de a 100 pesos.
Ah, está bien, para sí, que la gente vaya.
Pero es a las 4 de la tarde y hay 5 grupos, pues realmente con calidad.
Bueno, sí, vale la pena ir.
¿Ciudad de México, metro qué es? ¿Metro Tlatelolco?
No, es acá por Mixcuac, ¿no?
Es el salón del Sindicato de Ferrocarrileros en Ponciano Arriaga, a media cuadra del Monumento a la Revolución.
Ah, entonces metro.
Metro Revolución.
El sábado a las 4.
Bueno,
sábado
ahí,
28 de abril.
Ahí el público puede escuchar a Horacio, que sigue vigente, sigue cantando buen blues.
Y también en los camiones me pueden escuchar, porque salgo a tocar a los camiones. Y pues no paso la charola ni el sombrero. Ahí la gente que...
lo que quiera cooperar.
Le gusta. Hay muchos que hasta aplauden. Y no me apego nada más al blues, pero les gusta mucho base, el blues cuando toco base. Algo de blues, y para mí es una experiencia increíble, porque es una vivencia por la gente, estás en contacto con el público, cada vez es un público diferente, y los niños muy contentos, y le sacan la lana a su mamá o a su papá,
qué bien,
y van y me dan una propina.
Sí, bueno, pues ya nos estamos despidiendo, ¿verdad? ¿Tenemos otra grabación o ya
se acaba? No sé si nos dé tiempo de escuchar a dos, ¿cómo ves?
Sí, sí hay tiempo.
Bueno, pues escuchamos las dos y nos despedimos sí. Ya de todo. Gracias,
muchas Horacio. Gracias, Horacio. Gracias por haber venido. A Carlos.
A Carlos también. Y gracias a ti también por haber estado aquí todo el mundo. Nos vamos hasta la próxima. Gracias.
Sí, gracias a todos.
Y acá el ingeniero de. Digo, no, dice que no le gusta que sea ingeniero. Ingenioso. Hasta luego. Gracias.
Por favor, pero señor custodio, ábrame la reja, por favor. Ya no quiero estar aquí, ya no quiero verlo más. Señor custodio, ábrame la reja, por favor. Señor custodio, ábrame la reja, por favor. Ya no quiero estar aquí, ya no quiero verlo más. Quiero que me diga con precisión, ¿por qué estoy aquí? ¿Cuál es la acusación? Le juro que soy inocente, mi delito, pues delito es deleite, oiga.
Solo Blues. Anécdotas e historias.